La mafiosa. Becker, Stan River, Lorca, te entrevistan. Vas a responder todo. Todo.
Muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, estamos en comunicación con Victoria De Masi, que es una de las mejores periodistas de Argentina, una de las que más en serio se toman el trabajo de hacer periodismo, periodismo real, ¿no? No subespecies del periodismo que a veces se le parecen, que está todo bien, pero que en un momento como este, y es una de las cosas que podemos hablar, creo que se demuestra que hace falta periodismo, aunque surjan un montón de otras formas, que incluso tengan información y entretenimiento, pero una de las facetas, ¿no? Esto se decía en el Festival del Diario.es de este año en Galicia, para que surjan fenómenos políticos autoritarios como los de Bolsonaro, como los de Donald Trump, es que haya una crisis del periodismo y que surjan redes sociales como si fueran la verdad. Por eso vamos a una periodista que trabaja en serio, escribe muy bien y con mucha creatividad, como es Victoria De Masi. Ella es periodista, trabaja en el diario.ar, coordina el espacio de capacitación y debate periodístico Club El Movimiento, que se los recomiendo, y está en AM870 Radio Nacional en Gente de a Pie, el programa que Mario Weinfeld les legó. Viene cubriendo además la campaña de La Libertad Avanza, el voto femenino y el debate electoral. Bueno, en principio, Vicky, ¿qué crees del periodismo? Y queremos rendirle un pequeño homenaje a Mario y a lo que significa esa forma de hacer periodismo, incluso haciendo una columna de opinión, pero desde un lugar de, ¿no?, de sensatez, de seriedad y también de serenidad, que era algo que también le reconocieron mucho a Mario.
Bueno, gracias por esta invitación, gracias Luciana por tus palabras, siempre sos muy generosa. Se fue Mario, y me parece que con Mario se fue una forma de hacer las cosas, y por eso, más allá de haberlo o haber trabajado poco tiempo con él, para mí es una partida significativa. Mario tenía la capacidad de pararse en el borde y mirar y contar, y yo lo vi haciendo linkeos de ideas diversas y nunca olvidándose de a quién le hablaba, ¿no? Siempre del otro lado estaban sus oyentes, una comunidad que fue creando a lo largo de los años y que nosotros queremos cuidar desde Gente de a Pie, porque él los quería y nosotros también. Pero además Mario lo que tenía es historias de redacción, que es el lugar que a mí más me gusta. Él trabajó en el momento quizás más lindo de Página 12. Entonces, bueno, yo lo que extraño mucho es llegar los lunes a la radio, de hacer como ese intercambio de cómo era el periodismo antes y cómo es ahora. En relación a lo que vos planteás, que me parece que es un buen punto, quiero decir algo. Yo nunca hice periodismo político, esta es mi primera incursión, es muy difícil de hacer, pero además creo que La Libertad Avanza tiene otro nivel de dificultad, que es que no se puede hacer con las herramientas tradicionales del periodismo. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte de su comunicación es a través de redes sociales y además de las comunidades que ellos fueron armando a lo largo de estos años, que no solamente tuitean o están en TikTok, sino que hacen transmisiones vía streaming en canales propios de YouTube, donde conversan entre ellos. Entonces es como muy difícil, digamos, participar de esos espacios justamente porque no hay conversación, es decir, no hay intercambio de ideas. Yo creo que este es un gran momento para hacer periodismo, pero como siempre, desde los últimos años es un pésimo momento para ser periodista, ¿no? Porque estamos trabajando en condiciones, bueno, malas. Para empezar, los tiempos del trabajo y la paga, ¿no? El sueldo de los y las periodistas. Pero este es un gran momento para laburar y, bueno, uno lo hace desde el lugar que puede, tratando de ofrecer datos, información, testimonios. Es nuestra manera de contrarrestar, por ejemplo, discursos negacionistas.
Completamente, Vicky, ¿no? Cubriste el debate, ¿no? Y ahí hay una pregunta de por qué Milei dijo lo que dijo. No, y ahí me parece que hay también bastantes cosas para desgranar, ¿no? Por un lado, no solo negó que haya sido una dictadura, sino que acentuó la palabra guerra, ¿no? Antes, digamos, de hecho, en los primeros años de la democracia que existían esos discursos, se hacía una guerra sucia, no apeló a la palabra sucia, pero sí a la palabra guerra. Te pregunto un poco si crees que lo dijo en relación al pasado, a su alianza con los militares, o, digamos, a un anuncio, ¿no?, de un estilo de represión que puede existir al que puedan llamar guerra. No solo no dijo que fueron 30.000 desaparecidos, ¿no?, con el valor simbólico de ese número, pero apeló a un número que entiendo yo por el relato de Luciana Bertoy, a la que también entrevistamos, que es el testimonio que da un militar en un juicio. O sea, no apela a un número que saca de la nada, ¿no?, sino a la veracidad de la historia relatada por un militar en un juicio al que no hubiera llegado si no hubiera sido por los juicios de lesa humanidad. Y la pregunta central es, no tenía necesidad de decirlo, ¿lo dicen porque es un error con gente que todavía sostiene la democracia? ¿O porque si ganan, habiéndolo dicho, realmente eso les firma una carta blanca no solo en relación al pasado, sino con la liberación de los militares y con el nivel represivo que puede tener ese gobierno?
Mira, yo lo primero que pensé cuando lo escuché es que en ese lugar estaba Victoria Villarruel. Y voy a decir esto, por ahí es un poco incómodo, pero Javier Milei en su presentación, cuando todos dicen, me llamo así, me dedico a tal cosa, quiero que me voten, él fue el único que nombró a su compañera de fórmula, que es Victoria Villarruel. El discurso de Milei, su fuerte, es el económico. Villarruel aparece en este tipo de comentarios, con la parte de la... O sea, Milei tiene un corazón económico. Villarruel lo que tiene es un corazón militar ligado a temas de seguridad, digamos. Ese es su anclaje en la actualidad. Me gustó mucho una columna de opinión de Pablo Stefanoni que publicamos en el diario AR, que hace referencia a que Milei no usa la palabra democracia, sino que usa la palabra libertad. A Milei no le importa la democracia. Y la palabra libertad, creo que, digamos, vos le podés dar un montón de significados a esa palabra. De hecho, en la marcha de la semana pasada, el 28S, me pareció genial que los feminismos tomen la palabra libertad para llamar a esa convocatoria. Ahora, Milei la toma en otros sentidos, Villarruel también. Para Villarruel, libertad es poder hablar de esta cifra que para ellos se contrapone al número de 30.000. La Libertad Avanza no es liberal libertaria. O sea, me parece que hay que partir de esa base. La Libertad Avanza es paleolibertaria, que es una rama del liberalismo que surgió en la década de los 90 y que si no es reaccionaria es conservadora. Esta es la parte que ellos no dicen. Por eso, cuando los liberal libertarios hablan de autonomía de los cuerpos y Milei dice que está en contra del aborto, bueno, ahí hay una, digamos, una gran contradicción. Es observable en la cifra de desaparecidos porque es un número que está instalado. Yo tengo 40 años, nací con Malvinas, crecí con ese número. Ahora, hay toda una generación que tiene derecho a votar, que hoy tienen 20 años, a los que aquella época, incluso Malvinas, les queda muy lejos. Y son justamente los jóvenes que están... sobre todo pegados a las pantallas, haciendo comunicación en redes sociales, y el discurso está dirigido a esas personas. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros, que somos comunicadores, periodistas? Bueno, a mí me parece que La Libertad Avanza viene a romper con todos los consensos, y hay una parte que está buena en eso, porque nosotros tenemos que empezar a pensar diferente y empezar a encontrar argumentos nuevos y explicaciones nuevas. Nos saca de un lugar muy vago en el que nos puso la grieta. Nosotros estábamos esperando que apareciera alguien que cerrara la grieta y aparece Milei, que donde hay un derecho, él ve un gasto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, ciudadanos, digo, no solamente periodistas, que adherimos a otras ideas de país, para contrarrestar estos discursos? Bueno, hay que ponerse a trabajar.
Bueno, no, un poco el miedo ahí, Vicky, que es sí a que... Digamos, si no gana, eso le puede tener un costo grande, y que si gana, un poco, no te reitero este análisis, que no sea solo hablar del pasado, que parece que era lo viejo, lo que Juntos por el Cambio venía a decir, bueno, el discurso más esto, ¿no? Que entiendo que es a donde vos apuntás, un discurso que ya no lo pensás, que lo repetís como si tuvieras un cassette en donde no pensás ideas o generás contenidos, ¿no? sino que repetís lo que ya está dicho. En este sentido, me parece que lo que hacen Milei y Villarruel no es solo volver a hablar del pasado, que supuestamente era lo que no se quería, apelando a jóvenes que no lo tienen incorporado, como vos decías, sino que te parece un anuncio de que las medidas económicas sean de primera generación, de segunda, de tercera, no se sabe bien qué va a aplicar, qué costo va a tener, si va a ir más despacio, más alto, pero bueno, digamos, no hay ninguna posibilidad que esa baja del gasto que propone Milei no implique despidos masivos, no implique recortes de la inversión, no impliquen el fin de la moratoria jubilatoria, no impliquen el fin de muchos programas de protección social, y que por lo tanto hace una respuesta de protesta que yo creo que está anunciando ya una represión, ¿no? Con palabras como guerra, terrorismo. O sea, ¿crees que esas palabras hablan solo en relación al pasado o que se dan carta blanca si votan a poder usarla frente a la protesta social que tiene que llegar con sus medidas de gobierno?
Ya es una carta blanca. Yo veo, hay una cosa que me está inquietando últimamente, que son las palabras que usan para comunicarse, digamos, en su discurso offline y en su discurso online, sobre todo. Que también las tiene Patricia Bullrich. Voy al debate, ¿no? Bullrich diciendo exterminar, terminar, borrar, barrer. La Libertad Avanza usa palabras como paliza, por ejemplo. O hay un tuit de Victoria Villarruel que le responde al compañero de fórmula de Sergio Massa, ambos candidatos oficialistas, queriendo, digamos, sumando información a la desmentida que hace Rossi sobre el tema de las organizaciones armadas, y Villarruel le dice vicioso, vicioso por querer más información. Hay una cuenta que se llama Agarrá la Pala, que está usando para difundir videos, formas digamos, de presentar esos videos como si fuesen categorías porno, ¿no? Como esta cosa de zurdo, apaleado, por, vicioso. Esto ya está pasando. Las formas de hablar, los discursos, esta palabra que se usó tanto en los últimos años de la narrativa, esto pasa a la vida real. Son formas de dirigirse a una ciudadanía que se opone a sus ideas, que es absolutamente violenta. No hay posibilidad ahí de tener un intercambio de ideas. Eso por un lado. Por otro, bueno, ellos, digamos, basta ver con su plan de gobierno o su plataforma electoral. El tema de desregular o regular de otra manera el uso civil de armas, sobre todo a las mujeres y disidencias, nos pone en una situación muy vulnerable. Y si no alcanza con esta declaración, les ofrezco un dato oficial. El 27% de los femicidios se cometen con armas de fuego. Esos femicidios suceden en el ámbito doméstico. Parejas o exparejas son los asesinos. ¿Qué pasaría si nosotros desregulamos, si ellos desregulan el uso civil de armas? Bueno, yo creo que es una catástrofe. No, y creo que son lugares a los que no hay que volver.
Que quiero contar sobre la amenaza de muerte, que además está tiene una causa judicial y que está probado que los sectores que me amenazan tienen una dirección desde el edificio Alas de la Fuerza de Seguridad, que era justamente por esa nota. Cuando Milei dice que van a desregular el uso de armas, escribe una nota que es: hay que controlar el uso de armas para bajar los femicidios. Y ahí me dicen: te mereces ser la próxima, ¿no? Y de hecho me dicen, la persona que me amenaza, es que las armas, a diferencia de los cuchillos, se pueden disparar desde más lejos. O sea, es una amenaza directa sobre el valor del uso de armas. Cuando Victoria Villarruel, después un poco de las declaraciones de Pampita, ¿no? Obviamente casada con García Moritán, con un interés dentro de esa interna, pero que me parece que representa algo real, incluso de mujeres de derecha, pero que no quieren, ¿no?, que empiece a pasar lo que pasa en Estados Unidos con los tiroteos en las escuelas. Victoria Villarruel dice: no vamos a desregular. Ahora, en la Argentina había plan canje para bajar el uso de armas o algún control en la regulación. Si simplemente se empiezan a otorgar más permisos sin desregular, también subiría el uso de armas de fuego, Vicky, porque en esto Victoria Villarruel como que se quiso corregir, pero a mí lo que me parece es que lo que van a hacer es entregar a dar permisos, ¿no?
Mira, hay una movida nueva de cangrejear, ¿no? De ir para atrás en algunas cosas que han dicho, que seguramente les hicieron ganar un increíble caudal de votos. En el debate, por ejemplo, uno de los temas de los ejes centrales era la educación, y en ningún momento Javier Milei nombró el tema de los vouchers educativos, que lo que hacen es mercantilizar la educación. Eso no funcionó en ningún país. En ningún país. Digo, a la gente que le gusta ir a buscar experiencias europea sobre todo, bueno, no va a encontrar éxito en los vouchers educativos. Lo que hizo Milei es cambiar el eje de la discusión. No habló de los vouchers, lo que habló es de un ministerio que va a crear, que es el de capital humano, que reduce a secretarías ministerios como el de educación, como el de salud, como el de trabajo. O sea, tres temas absolutamente actuales y sensibles. Bueno, antes era asumimos y dolarizamos, ahora es una política de segunda generación, propuso una serie de años, a 35 años, yo no quise ni sacar la cuenta de cuántos años voy a tener, porque, digo, ya ni pienso, no pienso cuántos años podrían estar ellos siendo gobierno, sino los años que tendríamos nosotros, ¿no? Me parece que hay cuestiones prioritarias y más urgentes y que no se resuelven de la manera que ellos están planteando.
Bueno, una de las cuentas que suele sacar mucha gente, una cosa que se escucha mucho, es no duran más de 3 meses. No es mi opinión, por supuesto, esto ya es del mundo de las opiniones y no de los datos. Pero sí, también en la biografía que escribiste sobre Victoria Villarruel en el diario .ar, bueno, hay un largo trayecto, ¿no?, hasta llegar a la Victoria Villarruel, que hoy puede ser una candidata a la vicepresidenta con la solidez de las ideas que tiene. De hecho, como, digamos, Unión por la Patria no pone mujeres, danger, Juntos por el Cambio pone a una mujer que hoy se la ve hasta en oratoria, mucho más floja que Victoria Villarruel, danger en oratoria, ¿no?, más allá de las ideas, y sí una larga trayectoria. En principio, ¿qué crees de esa, digamos, de esa trayectoria de Victoria Villarruel, de su biografía familiar, personal, de su militancia, ¿no?, a favor de la liberación de los militares o del enjuiciamiento a lo que ella llama terroristas? Y si esos datos que vos tenés te darían para pronosticar un gobierno corto, o que eso es una falacia.
Mira, yo no me atrevo a hacer ese tipo de pronósticos, porque la verdad es que sería una calamidad que un gobierno, una fórmula presidencial, una idea de gobierno que sea votado por la mayoría no pueda terminar con los 4 [S2] Claro. [S1] Años, ¿no? Entonces no me atrevo a hacer ese análisis. Sí puedo decir que en el caso de Victoria Villarruel, creo que hace muchísimo tiempo que se viene preparando para esta posición en la que hoy se encuentra, y que a su manera tiene muy buenas condiciones para asumir una vicepresidencia. Creo que es la parte que a Milei le falta, y que ha sido una muy buena elección, sobre todo porque nos deja sin palabras a las que todavía seguimos contando vulvas en equipos de gobierno. Hay que decir esto también, La Libertad Avanza sumó a muchísimas mujeres.
Claro.
Y Victoria Villarruel está muy bancada por las mujeres que forman parte de todo el equipo de La Libertad Avanza. Tiene un discurso súper sólido y está, no duda de la posición que tiene, que es contra la corriente. O sea, ella, digamos, habla de su padre como héroe de Malvinas. Hay una parte que no cuenta, pero sobre todo no habla del tío Ernesto, que es un militar que ha tenido oficina propia en el Vesubio en los años de dictadura. Era un agente de inteligencia. Sobre eso Victoria Villarruel no habla, y sí forma parte de su biografía, y sostiene su discurso reivindicatorio de las víctimas de organizaciones armadas, que yo creo que le está dando un uso político, tan político si se quiere como el uso, entre hago comillas y lo digo por si hay alguien que está escuchando, de las víctimas del terrorismo de Estado. Digo, para igualar es más o menos igual la lógica. Después también habla de adoctrinamiento. Bueno, Victoria Villarruel paseó por escuelas públicas y privadas hablando de las víctimas que ella defiende, que son las de las organizaciones armadas. Digo, si vamos a hablar de adoctrinamiento, también habría que preguntarle, a mí me encantaría entrevistar a Victoria Villarruel, también habría que preguntarle por qué habla de adoctrinamiento en un sentido, pero no se hace cargo del adoctrinamiento en otro. El caso es lo mismo. Otra cosa que me llama mucho la atención es que tendríamos una vicepresidenta soltera, sin hijos, y ahí también hay un dato. Y otra cosa más respecto de Javier Milei en este sentido, que tiene que ver con género. Una vez que viste las cuestiones de género no puedes dejar de mirarlas, ¿no? íbamos camino a tener, en el, si ganan, un presidente soltero sin hijos. Bueno, se puso de novio con Fátima Flores. No importa si uno cree o no en ese romance.
Sí, ayer pasándola a buscar en auto por lo de Tinelli, ¿no? Sin bajar.
Sí. Yo ahí, más que un acto de caballerosidad, veo una afrenta a Urnequian. Pero bueno, no sé. Algo que pienso. En los focus group...
¿Por qué Urnequian? Para desglosar lo que estás diciendo y qué significa eso, qué pasó, él fue empleado de Urnequian, también en el debate le tiene un palo, ¿qué medios tiene Urnequian? América, ¿no? ¿En qué otros medios tiene incidencia? Yo creo que Urnequian se enojó cuando él enfrentó al Papa, pero si ahora tienen un acuerdo o están enojados en serio.
No, Urnequian está enojado con él, pero está molesto, no por Milei, digo, fue su empleado 15 años. Yo creo que está un poco molesto porque hay mucha gente de Corporación América que está sumándose al equipo de Milei con ganas de asumir como funcionario público en un eventual gobierno. Un caso es el de Nicolás Posse, que tenía hasta junio a su cargo los aeropuertos de la Patagonia, de Corporación América, de Aeropuertos Argentina 2000, y se pidió licencia para asumir el armado técnico de los equipos de Milei. Bueno, si Urnequian pierde hombres, digamos, pierde empleados, se va a enojar. Pero lo peor fue que pues Milei, apoyado en este gran resultado que obtuvo en La Paso, ya un poco como tiene ganas de ser presidente. Entonces, una de las cosas que pidió, además de postergar la discusión del presupuesto, es que le quitaran la licitación a Corporación América, o una de las empresas de Urnequian, que está en carrera por conseguir el tema de los pasaportes y los documentos de identidad. Esa licitación. Eso es un enfrentamiento público. Entonces, todo bien con Milei yendo a buscar a su novia a este programa de televisión, pero yo ahí veo una cosa intrusiva, ¿no? Una cosa de muy varonil, de ir a poner el pie en territorio de otro, territorio ajeno. Iba a decir esto, en los focus group causa más adherencia sentimental la conexión que tiene Javier Milei con sus animales familiares, con sus perritos, que el romance con Fátima Flores. Y eso habla también de cómo estamos, digamos, cómo estamos viviendo nuestra relación con los animales y cómo estamos viviendo nuestras relaciones vinculares post-pandemia. La Libertad Avanza no es un fenómeno barrial, quedó claro, pero además es algo que nació y se fortaleció en la pandemia. Cuando todos nos quedábamos en casa, abrazados más o menos a la norma, ellos salieron a la calle, ellos pusieron el cuerpo. Hay algo ahí que me parece que tenemos que empezar a tener en cuenta. ¿De qué pasa cuando retiramos los cuerpos del espacio público? ¿Qué pasa cuando nos vamos de las conversaciones? ¿Qué pasa cuando nuestras conversaciones son WhatsApp, Instagram, TikTok y listo? Ellos hicieron todo lo contrario. Y después llevaron esa movida a las redes sociales. ¿Sí? Hay un camino invertido ahí.
Vicky, vos escribiste otra nota sobre el voto femenino, ¿no? Y por un lado te pregunto sobre la diferencia en general del voto femenino al masculino en relación a La Libertad Avanza, ¿no? Si el voto femenino podría, lo que hoy ya se nombra como dar vuelta a la elección, o que haya, bueno, otras expectativas de las que hoy marcan las encuestas. Y después, en esa nota, volvemos a decir, en el diario.ar para que te lean, también decís que Milei podría ganar en primera vuelta si todas las mujeres que no fueron a votar, o sea, no las que votaron, sino las que no fueron a votar, votarían. Hay una frase que te dice un asesor de La Libertad Avanza que me queda grabada porque dice, bueno, nosotros no estamos haciendo nada para que nos voten, pero después se van a ver obligadas. La verdad es que lo siento casi como no, una cosa muy abusiva. Bueno, se van a ver obligadas es una frase ya que me pareció muy fuerte, pero ¿cómo sí. es tu análisis sobre la incidencia del voto femenino en relación a La Libertad Avanza?
El voto femenino y feminizado, aunque no está, digamos, dividido así en el padrón, tiene injerencia en la elección del 22 de octubre, en 18 días, ni más ni menos. Hay una cuenta, hay una cuestión cuantitativa y una cuestión cualitativa para mí. La cuantitativa es que si vos pensás que va a ir a votar el 80% del padrón, bueno, hay un montón de personas que se suman, ¿sí? Es decir, las que no votaron en La Paso. En ese montón de personas que se suman, la mayoría son mujeres. Y después hay otra porción minoritaria, que son las que tienen, digamos, los partidos políticos que obtuvieron menos cantidad del 1,5% de los votos, que van a tener que votar o a otro espacio o emitirán su voto en blanco, pero que se supone que irán a votar. Es chiquitito, pero juega. Entonces, si los partidos... Lo que pasa es que también en esta instancia, como está tan parejo todo, parece la final del Mundial, le suma a todos, todos tienen que ir a buscar esos votos, digo, también Unión por la Patria, ¿no? Yo creo que Juntos por el Cambio, después de lo del debate del domingo, se quedó atrás. Pero digamos que la cosa está entre La Libertad Avanza y
Unión Perdón por la Patria. Perdón que te ponga un punto, porque sí. Muchos están diciendo que se quedó tan atrás Patricia Bullrich, que se ve muy, ¿no?, muy floja de papeles, que Milei puede subir y si hay una posibilidad que gane en primera vuelta, porque en ese sentido un balotaje masa Milei implica que Juntos por el Cambio todavía pedale. Si baja mucho, Patricia, ¿podría subir Milei y llegar a primera vuelta en un poco en lo que se ve del postdebate? Perdón que ahí metí esta pregunta sí. que surgió en los últimos días.
Sí, acá lo que venimos pensando, acá digo la redacción, sí. Es que, bueno, Macri salió a apoyar públicamente a Milei, solapadamente, pero públicamente a Milei. Es una invitación, ¿no? A decir, bueno, en el caso de que no nos vaya bien, nuestro espacio apoyará a... Entonces puede ser, digamos, que algunos votos que tenía Patricia Bullrich o su contrincante, o el Rodríguez Larreta, terminen en las arcas de Milei. La verdad es que yo no tengo esos datos ahora, lo estoy pensando un poco en voz alta. Pero volviendo a la pregunta que disparó esta respuesta, las mujeres tenemos posibilidad de cambiar el panorama. Yo sé que puesto así parece que le estamos tirando encima otra responsabilidad más a las mujeres, pero bueno, tenemos posibilidad, digo, cambiamos muchas cosas en los últimos años. Tenemos la posibilidad de ser protagonistas, para un lado y para el otro, ¿eh? O sea, cada uno sabe qué país quiere. Estas cantidades se juegan para los dos lados. Ahora, esa es la parte cuantitativa. La cualitativa es pensar como mina, como mujer, como persona feminizada o que te atañen las políticas de género, ¿qué te conviene más? Victoria Villarruel ya dijo que va a cerrar el Ministerio de las Mujeres. Es el ataque a un símbolo, porque en guita no es nada, o sea, no hay guita ahí. Si vos querés ir a buscar, decir afuera, cierro el Estado, lo achico, recorto, reformo, lo que sea, no es en el Ministerio de las Mujeres.
¿Hay algo más grave que un ministerio, que la organización, digamos, burocrática o pública sobre cómo combatir la violencia de género, que es que dijo que no cree en la violencia de género?
Totalmente, sí, no.
Se lo dijo Feynman, creo en todas las violencias, no en la violencia de género, o sea, sería ir para atrás completamente en la idea que hay una violencia específica que atañe a las mujeres, que vos no la solucionas con un patrullero en la calle porque pasa dentro de las casas, ¿no? Esa idea que además Vox... es la que representa en España y no está dicha porque repiten casi los mismos argumentos en casi todos los temas, incluso en la reivindicación de España, ¿no?
Sí.
Lo cual es lógico para Vox, pero no lógico para La Libertad Avanza de Argentina, pero parecería que no se entiende que no es solo sacar un ministerio, sino dejar de creer y por lo tanto combatir en la violencia de género, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que de preguntarle a Victoria qué opina sobre el tema, te hablaría de homicidios, o sea, te hablaría de femicidios. Para ella el componente de género no existe. También quedó muy claro en la respuesta de Milei cuando Bregman muy atinadamente le pregunta si es ignorancia o machismo, desconocer la brecha salarial en cuanto a género. Yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿eh? O sea, que ahí hay una cuota de ignorancia total, porque hay datos, en los últimos 4 años, hay datos y datos, historias, relevamientos públicos, privados, que hablan de que las mujeres, por ejemplo, en barrios populares, pasan 8 horas y media por día dedicadas a las tareas domésticas y las tareas de cuidado barra crianza, o sea, cuidados por ahí de adultos mayores o cuidado de niños. Las mujeres, esto en barrios populares, en lugares urbanizados, las mujeres le dedicamos 4 horas y media por día a las tareas domésticas combinadas con la de crianza y con las de cuidado. Digo, y un caso es alguien que quizás no pudo aportar. En la Argentina, 9 de cada 10 mujeres no tienen aportes registrados. ¿Por qué? Bueno, porque tenían que cuidar la casa. O sea, eso está a la vista. Yo venía en el colectivo para la redacción y vi a una chica que se estaba maquillando en el colectivo. Y eso habla de la pobreza del tiempo. No es una piba maquillándose en el colectivo, es una piba que por ahí tuvo que ordenar la casa, estudiar, tener 4 laburos. Y acá hago un puntito que me parece que cuando el feminismo, parte del feminismo se estatizó, desatendió cuestiones que tienen que ver directamente con las mujeres y con feminidades, que es acceso a la vivienda, precarización del trabajo y pobreza del tiempo. Ahí también había 3 banderas hiperfeministas para levantar que creo que quedaron desatendidas por la pandemia, porque las violencias son más urgentes, pero digo, hay temas que todavía nos atañen a las mujeres y tenemos tiempo para salir y pelearlo. Entonces, no es momento de enrollar las banderas. Pues cada uno sabe qué vota y en qué país quiere vivir. Pero digo, hay cosas por las cuales seguir peleando.
Por supuesto que sí, muchísimas gracias, Victoria. Les volvemos a recomendar que la lean, es Victoria de Más, y además la pueden buscar, por supuesto, en sus redes sociales. Es periodista, trabaja en el diario.ar, coordina el espacio de capacitación y debate periodístico Club del Movimiento y está en AM870, en Radio Nacional, en Gente de a pie, el programa que Mario Weinfeld les legó. Muchísimas gracias, Vicky.
Gracias a todas. Nos vemos.
Un beso enorme. Nos vamos a una pausa y volvemos con más mafiosas.